Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional.
El Centro de Derechos de las Víctimas de...
Cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy viernes, 14 de noviembre. Marcha Z que parece de X. La presidenta Sheinbaum reiteró que México es un país libre al referirse a la marcha denominada de la generación Z. Dijo estar de acuerdo con la libertad de manifestación siempre y cuando sea de forma pacífica.
Se pueden manifestar todos aquellos que lo quieran hacer. Siempre buscamos que sea de manera pacífica, que no haya actos de violencia. Y también, pues, que más que algunos jóvenes que legítimamente pudieran manifestarse.
Insistió en que es importante que se conozca cómo fue la convocatoria y que la oposición fue quien difundió esta marcha.
Fue la oposición quien levantó mucho esta marcha, ¿no? El PRI, el PAN, personalidades vinculadas con ellos, con lo que fue la María Rosa, en fin. Entonces sí es muy importante que se conozca cómo fue la convocatoria para que todos aquellos que quieran venir, pues, por lo menos estén informados.
Analizaremos el origen de la Marcha Z con el analista político Felipe López Veneroni. Resolución de la Corte tendrá que ser cumplida. La presidenta Sheinbaum informó que en caso de que Grupo Salinas se niegue a pagar los créditos fiscales que tiene pendientes, el gobierno federal iniciará los procedimientos jurídicos correspondientes.
Primero, pues se notifica. Si paga, bueno, pues ahí se resuelve el asunto. Si no paga, pues entonces tiene que venir una serie de procedimientos que son parte, pues, de un proceso jurídico que tiene que cumplirse.
Precios justos para el campo mexicano. María Luisa Albores, directora general de Alimentación para el Bienestar, presentó el programa Frijoles Bienestar. Tiene por objetivo garantizar la conservación de la leguminosa y que sus productores vivan bien.
Hay 150 especies en el mundo. De estas 150 especies en el mundo, 57 se encuentran en México y 31 son endémicas. Significa que existen solo acá.
En unos minutos converso con María Luisa Albores, directora general de Alimentación para el Bienestar. Se garantizará el derecho al agua potable a más de 260 mil campesinos. La presidenta Sheinbaum encabezó al arranque el proyecto Agua para Campeche, un conjunto de acciones con una inversión de casi 1.400 millones de pesos.
El objetivo, pues, es que las y los campechanos tengan acceso al agua potable. Así de sencillo, claro, lleva, como ya se explicó, distintas acciones, pero el objetivo principal es ese, llevar agua potable a cada una de las viviendas de este estado.
Las riberas de México son de todos los mexicanos. Desde Tulum, Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama difundió la apertura de las playas públicas de Tulum gracias al apoyo del gobierno.
Y tenemos programados, presidenta, muchos eventos para este próximo año, como el torneo profesional de la Golf PGA Tour, un festival de yoga, un festival de cine, el festival Art With Me, la Convención Nacional de Bodas y Amor, conciertos con grandes artistas nacionales e internacionales.
Se enviarán trenes de pavimentación a cada estado. Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, presentó los avances en el Plan Integral del Oriente del Estado de México, esto como parte de una estrategia nacional para la conservación de los caminos en el país.
La inversión en total de los 10 trenes de repavimentación que se estarán entregando y que ya se entregaron los primeros 3 y hoy se entregan otros 3, es de 500 millones de pesos y adicionalmente para asfalto y operación hay 600 millones de pesos.
Viernes de quincena, de Puente, de Buen Fin y de la CENTE, los profesores de la coordinadora concluyeron su paro nacional con movilizaciones centradas en la liberación de casetas de peaje y el levantamiento del plantón instalado en la Cámara de Diputados.
¿Qué pasa, Sonora, con la coordinadora?
Aquí ya, ya.
Con un total de 60 votos, el magistrado Rafael Guerra fue reelecto para continuar al frente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México. Esto y más. Regresando de una pausa, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 10 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Viernes de quincena, viernes de Buen Fin y viernes también de la Cente. ¿Cómo avanza el tráfico en la capital del país? Llegue a tiempo a su destino oficial. José Luis Rodríguez, el Puma de la Vialidad. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan. Amigos del auditorio que nos escuchan, como siempre, a través de Grupo Radio Fórmula. Muy buenas tardes. Vámonos de lleno con la información vehicular. Es precisamente que iniciamos en la zona oriente de la capital, porque tenemos excelentes noticias, ya que se ha normalizado completamente la circulación sobre el bloque derecho del eje 2 Oriente, esto en el tramo de la avenida Congreso de la Unión, justamente a partir de la avenida Fray Servando Teresa de Mier, luego de la presencia de manifestantes justamente en las inmediaciones de la Cámara de Diputados. Ya sin ningún problema utilizar esta importante arteria, el bloque derecho de Congreso de la Unión, a partir de ingresar procedente de Lorenzo Buturini hacia del eje 1 Norte. También en este punto se ha normalizado completamente la circulación en ambos sentidos de la calle Emiliano Zapata, es entre los ejes 2 y 3 Oriente, también después de la presencia de diputados. Finalmente, en la vialidad de esta tarde, hay que tomar en cuenta que se registran asentamientos.
Oficial, parece que perdimos la comunicación contigo, más adelante me enlazo con el Puma de la Vialidad, pero bueno, complicaciones viales y cómo no, viernes, además de quincena, además de Buen Fin y además de movilizaciones. Si usted nos escucha en su automóvil, está atorado el tráfico, paciencia, prudencia sobre todo, y aquí le informamos pues lo más destacado del día. Y dentro de ello está la participación de la secretaria de Turismo de nuestro país en la conferencia mañanera de Josefina Rodríguez Zamora. Reiteró que México está de moda. ¿Por qué lo dice? Pues porque el balance turístico entre enero y en septiembre de este año señala que la llegada de turistas internacionales a México pasó de 32.6 a 34.7 millones. Esto representa un incremento de ¿cuánto con respecto al año pasado? De más del 6%, escuche.
La llegada de turistas, un 6.4% de crecimiento, una derrama económica de más de 6.2% de crecimiento, más de 25,738 millones de pesos. Los pasajeros en cruceros, un 10.6% más. El gasto, muy importante, por los cruceristas ha aumentado un 11.6% y eso genera, recordemos, prosperidad compartida en los diferentes puertos que bajan los cruceristas.
Y bueno, este incremento no solo es en turistas internacionales, turistas nacionales. ¿Cómo están visitando los distintos destinos de nuestro país? Esto dijo Josefina Rodríguez, la secretaria de Turismo, sobre el incremento.
El turismo nacional. Tuvimos un 2.7% más, 78.3 millones recorrimos nuestro país, llenando hoteles, consumiendo en restaurantes, en los diferentes estados de la República.
Bueno, en más temas turísticos se presentó una estrategia, se llama Tulum Renace, más justo, más seguro y más sostenible. Consiste en 128 acciones, están basadas en 4 ejes. ¿Cuáles son? Manejo urbano y ambiental, responsable, además, desarrollo y promoción turística, mejora integral de infraestructura y equipamientos. Sobre esto habló la presidenta de México, la doctora Sheinbaum, quien destacó que una de las primeras acciones de esta estrategia es la apertura muy importante de las playas en Tulum. Celebró que el turismo en México esté creciendo.
México tiene una gran reputación hoy ante el mundo entero. Por eso decimos México está de moda. A partir del cambio en el gobierno en el 2018 y también en el 2024, ahora, México es muy reconocido por el mundo entero, muy reconocido. En todo el mundo les interesa el proceso que se está llevando a cabo en México. Y además, pues hemos dado mucho énfasis a lo que representa la historia de México y la grandeza cultural de nuestro país. Entonces, va a seguir creciendo el turismo, yo estoy segura.
Y usted, desde una de las playas hermosas de Tulum, en Quintana Roo, la gobernadora del estado, Mara Lezama, se enlazó a la conferencia mañanera, agradeció el apoyo de la presidenta Sheinbaum y de la secretaria Josefina Rodríguez con esta apertura de las playas. Informó también que se han abierto 2 accesos más y adelantó varias actividades que se llevarán a cabo en Tulum durante el próximo año. Entre ellos hay conciertos, eventos deportivos. También escuche lo que dijo Mara Lezama.
Además de todos estos accesos libres y gratuitos al Parque El Jaguar, en estas playas padrísimas, tenemos 2 accesos más, los comentaba ya mi querida Josefina, la Playa del Pueblo y Playa Conchitas, que han sido una completamente abierta y la otra ya rehabilitada para que todos puedan entrar. Tulum sí, claro que sol y playa, pero también gastronomía, artesanía, turismo rural y comunitario. Es tradición, es cultura, es entretenimiento. Y tenemos programados, Presidenta, muchos eventos para este próximo año, como el torneo profesional de la Golf PGA Tour, un festival de yoga, un festival de cine, el festival Art With Me, la Convención Nacional de Bodas y Amor, conciertos con grandes artistas nacionales e internacionales como David Guetta, Santana.
Bueno, en otro tema, ayer recordará, le informé la decisión que tomaron por unanimidad ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al revocar 7 amparos a Grupo Salinas, con lo que tendrá que pagar este consorcio casi 49 mil millones de pesos por concepto de multas a impuestos no pagados, impuestos pendientes, recargos también. Esta mañana la presidenta Sheinbaum señaló que los juicios que se resolvieron pues no son nuevos. Vienen desde hace muchos años, incluso unos del año 2008, rechazó que exista una acción política o consignada a la Corte por el fallo adoptado. Es un tema de persecución de una falta de pago de impuestos, no es de persecución política, así lo dijo.
El argumento es que hay un autoritarismo, que hay una acción política, que hay una consigna a la Corte. Y la Corte lo que dice es, no, ya pasaron un proceso, otro proceso, otro proceso, otro proceso. Y la Corte resuelve que no es procedente lo que presenta este grupo empresarial. Entonces, en realidad lo que hace la Corte es desechar 7 recursos a estos grupos. Los desechó, los recursos que había interpuesto este grupo empresarial que representa a varias empresas, los desecha. Entonces, deja válida pues lo que fue en su momento la decisión del SAT.
Ahora, ¿cuáles serán los procedimientos a seguir? La presidenta Sheinbaum adelantó que la Secretaría de Hacienda lo va a informar, pero eso sí dejó muy en claro que si el grupo empresarial no paga, entonces se va a iniciar un proceso jurídico.
Primero, pues se notifica. Si paga, bueno, pues ahí se resuelve el asunto. Si no paga, pues entonces tiene que venir una serie de procedimientos que son parte pues de un proceso jurídico que tiene que cumplirse.
Esto en Palacio Nacional, en la mañana. Más tarde, la presidenta Claudia Sheinbaum viajó al estado de Campeche, donde encabezó el inicio de la obra del proyecto Agua para Campeche. Israel Aldave, voy contigo, una obra con una inversión importante y además con un beneficio a muchísimas personas para que tengan este derecho, que es el derecho al agua. Israel, voy contigo.
Sí, Juan, muy buenas tardes. Esta obra pues se tiene una inversión de 1.400 millones de pesos y busca beneficiar a más de 260 mil personas justamente en este punto del estado de Campeche. Aquí se encuentra la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en esta gira que realiza el fin de semana por el sureste de nuestro país, donde por supuesto estará en Campeche, ya lo señalábamos, y a partir de mañana en el estado de Tabasco. La presidenta Sheinbaum Pardo, fíjate Juan, que aprovechó justamente su presencia en este sureste de nuestro país para dejar en claro que nada la va a separar, nada la va a dividir del exmandatario Andrés Manuel López Obrador. Dijo que con él comparten los principios del movimiento político en el que pues ellos se participan, pero dejó en claro, Juan, que ahora le toca a ella gobernar. Así lo dijo.
Apostaban, había artículos de periódico, comentócratas que decían, conductores en la televisión, no, es que la presidenta va a cambiar. Ya no es lo que era López Obrador, ahora las cosas van a ser distintas. A ver si yo caía en la provocación de que nos íbamos a dividir. No nos vamos a dividir nunca. Seguimos reivindicando que es un honor estar con Andrés Manuel López Obrador, porque somos parte de un movimiento de transformación. Ahora nos toca gobernar a nosotros, pero seguimos gobernando con los mismos principios. Por el bien de todos, primero los pobres.
Ahí lo escuchamos, Juan, las palabras por parte de la presidenta Sheinbaum Pardo. Esto, como lo comentábamos, en la ciudad de Campeche. Más tarde se trasladó a Champotón, en donde encabezó la puesta en marcha del programa Campeche, que busca justamente, Juan, garantizar la soberanía alimentaria de nuestro país. Por supuesto, esto a través de una inversión para poder apoyar a los productores, no solamente.
Gracias, Israel. Muchas gracias por tu reporte. Nos quedó la pausa. Volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com. Desde el epicentro de la noticia. Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 25 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Fíjese usted que hoy, 14 de noviembre, se conmemora el Día Nacional del Frijol y hay un evento muy importante en el Monumento a la Revolución. Se trata de la Feria del Frijol y de la Agrobiodiversidad, a la cual pues la presidenta Claudia Sheinbaum invitó a participar. ¿Qué es lo que se presenta a través de esta feria? Escuche lo que dijo hoy la presidenta.
Con la Feria del Frijol, lo que presentamos es este trabajo que se ha estado haciendo con precios de garantía, principalmente para Zacatecas, aunque también para Durango y Nayarit, que son los principales productores de frijol. Como bien dijo María Luisa, hemos dejado de consumir frijol en nuestro país y el frijol es muy alimenticio. Entonces, el proyecto es el mismo o el programa es el mismo, garantizar la conservación de nuestras semillas y que los productores de frijol vivan bien. ¿Cómo? A través de este esquema de frijol del bienestar. ¿En qué consiste para los pequeños productores?
Bueno, esto también es muy importante señalarlo porque María Luisa Albores, usted escuchó ahí que la presidenta hacía referencia a María Luisa, es a María Luisa Albores, directora general de Alimentación para el Bienestar, presentó un programa muy importante, Frijoles para el Bienestar. ¿En qué consiste este programa y cómo ayudará lo que mencionó la presidenta Claudia Sheinbaum, que es pues acabar con esa falta de consumo de frijol, siendo pues, no solo un platillo tan identitario de los mexicanos, sino con unas propiedades alimenticias verdaderamente fascinantes para el organismo? Agradezco mucho a María Luisa Albores, a la directora general de Alimentación para el Bienestar, que nos acompaña para hablar de esto. Es muy importante, es parte estratégica del desarrollo de nuestro país, el tener nosotros una autonomía alimentaria. María Luisa, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Con el gusto de saludarte y platicar justo de esta feria del frijol y también de los frijoles bienestar.
Los frijoles bienestar. María Luisa, de veras que es de llamar la atención que ha disminuido el consumo de frijol en nuestro país. Es un alimento rico, es un alimento sano. No hay manera en la que un frijol nos haga daño. Incluso si nuestra alimentación no ha sido la adecuada, el consumo de frijoles disminuye niveles de colesterol, de triglicéridos y nos alimenta porque es proteína vegetal. ¿A qué se deberá que haya disminuido su consumo, María Luisa?
Bueno, a mí me gustaría compartirles que justo el día de hoy, como comentaste, estamos celebrando el Día Nacional del Frijol y lo celebramos con una feria para difundir y fomentar el consumo de frijol y hacer estas reflexiones. Se ha disminuido, y eso lo dice la estadística. En 1980 se consumía 16 kilos de frijol, consumo per cápita por mexicano al año. Y actualmente en los últimos datos 2021, si los buscamos ahí, son 9 kilos, uh-huh. 9 kilos de consumo al año de mexicano y mexicano. Entonces, ¿a qué se debe? Yo creo que y considero muy importante pues que hagamos esta reflexión de que los mismos datos nos dicen que tristemente somos el país con mayor obesidad infantil. Entonces significa que hemos estado cambiando también los alimentos. Yo soy de 1976, recuerdo muy bien que cuando iba a la primaria, y no sé si puedes recordar a ella en esos momentos, cuando tú ibas a la primaria, nosotros llevábamos la lonchera. Y entonces llevaba uno lo que había en casa. Después se sustituye por algo más fácil o más práctico de llevar, y entonces van cambiando los hábitos. Y tienen que ver mucho con el tema de nuestra alimentación. Sí me gustaría colocar en el centro, cuando hablamos nosotros de la dieta de la milpa, cuando hablamos de la dieta de la milpa, dieta de las y de los mexicanos, colocamos en el centro al maíz, al frijol, porque en el plato va en el desayuno, en la comida y en la cena. Normalmente en las zonas rurales todavía lo seguimos viendo y es una excelente alimentación. Estoy hablando de tortillas, estoy hablando de frijoles que pueden acompañar a diferentes platos, ¿no? Entonces considero que es volver a colocar otra vez con este tipo de ferias a nivel de tomar y de difundir lo que está pasando en nuestro país, ¿no?
A ver, directora María Luisa Albores, esta feria que se lleva a cabo el día de hoy y mañana en el Monumento de la Revolución, ¿quiénes están convocados? ¿En qué consiste? ¿Qué vamos a poder encontrar?
Van a poder encontrar, van a ver a compañeras y compañeros productores de frijol, productores de Zacatecas, de Durango, de Nayarit, de Tlaxcala, del Estado de México. Van a encontrar a gente que se dedica a la investigación, al estudio que tiene que ver con el tema de frijol. Y también el planteamiento es que lleguen consumidoras y consumidores. También van a haber degustaciones de diferentes platillos que se hacen a lo largo y ancho del país, siempre invocando al tema del frijol, ¿no? Entonces, justo es invitarlas, invitarlos para hacer esta reflexión. Habrá también grupos de música, de danza, concursos, juegos, expoventa, talleres y venta de frijol. Y podrán encontrar también todos los productos de la marca Bienestar.
Dentro de ello, el frijol Bienestar. María Luisa Albores, frijol Bienestar, ¿qué características tiene? ¿Dónde se siembra? ¿A quién beneficia, más allá del consumidor, que lo podemos ir a comprar, el que se esté llevando a cabo la venta de este frijol de Bienestar?
Es un proyecto muy bonito, como hoy lo compartía la presidenta en la mañanera. El planteamiento es pagar un precio justo directamente al pequeño o pequeña productor, quien está trabajando de manera digna la tierra y sembrando frijol. Nosotros actualmente estamos comprando principalmente en el estado de Zacatecas, en el estado de Durango, Nayarit. ¿Y por qué en estos estados? Porque es donde más se produce frijol. Y también en otros estados. Nosotros compramos a un precio de 27 mil pesos la tonelada. Y directamente lo que hacemos es, de estos estados que están en la parte norte, los distribuimos a toda la República. Pero hay que cribarlos, pulirlos, que es la limpieza, y embolsarlos, ¿no? Entonces nosotros estamos haciendo toda esa logística para poder llegar al consumidor de manera directa y vender kilos de a kilo con frijol pinto, ovallo y frijol negro. ¿Qué es lo interesante? Pues lo interesante es que hay un precio justo directo al pequeño productor y que nosotros desde Alimentación para el Bienestar estamos llevando también un precio excelente al consumidor. Estoy hablando de 30 pesos el kilo, pero un kilo de frijol, que quienes cocen frijol saben que un frijol es bueno cuando se cose parejo y cuando no tarda mucho cociéndose. Entonces hace que ahorres también, en este caso, combustible, el gas.
¿Dónde lo podemos comprar, María Luisa?
En las tiendas Bienestar, y si acuden a la feria hoy y mañana, están en la feria.
Suena muy bien, ahora que es puente, para unos tlacoyitos de frijol, unas enfrijoladas, unos también, frijolitos charros.
También hay,
¿no?,
espacio justo de comedor y está todo hecho con frijol. Entonces están ahí las compañeras haciendo unas delicias que les invitamos a llegar a probar y a comprar.
¿Qué tipo de frijoles? ¿Podría repetírmelo, María Luisa? Porque hay muchos tipos de frijol en México.
Sí, nosotros somos un país como centro de origen de este bendito grano. Tenemos 150 especies en el mundo y México tiene 57. Y de esas 57, 31 son endémicas de nuestro país. Entonces, eso nos hace también tener una riqueza, así como en el caso del maíz y sus variedades y las razas, pues también el caso del frijol.
Muy bien, pues ahí estaremos en la feria, en el Monumento a la Revolución, el día de hoy, el día de mañana, y pues ir a las tiendas del Bienestar a comprar frijol y alimentarnos mejor, sanamente y además pues muy sabroso. María Luisa Albores, directora de Alimentación para el Bienestar, en verdad te agradezco mucho que nos hayas acompañado.
Al contrario, muchísimas gracias, y queremos cerrar esta entrevista con el logo que pusimos a la feria: somos un pueblo orgullosamente frijolero.
Totalmente. Totalmente. Gracias, María Luisa.
Al contrario, muchas gracias por la entrevista.
Muy buena tarde, muy buen fin de semana. Polo Espejel, voy contigo rápidamente. Fernanda N. y Brandon N., prisión preventiva justificada. Ellos están acusados de desaparición y homicidio del sacerdote de la diócesis de Cuautitlán, ¿verdad, Ernesto Baltasar?
Sí, efectivamente, hoy se llevó a cabo esta audiencia, fueron imputados, les dictaron la medida cautelar de prisión preventiva y el próximo martes habrá la continuación para vincularlos a proceso por la desaparición y el homicidio de este sacerdote que fue reportado pues ausente desde el 27 de octubre. Juan, él era el párroco de la iglesia Santa Cruz Cantera en Tultepec, y bueno, pues seguramente estos sujetos van a pasar muchos años en la cárcel porque el Código Penal para desaparición de personas de 50 años.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 40 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Usted que ayer en una conferencia de prensa, Grecia Quirós, viuda de Carlos Mazo, presidenta municipal de Uruapan, pide investigar a algunos políticos como Leonel Godoy, como Ignacio Campos o como Raúl Morón. Escuche lo que dijo.
Pues Carlos lo dijo mucho en sus nochecitas. Él señaló específicamente a Leonel Godoy, a Raúl Morón y al expresidente Nacho Campos. Ustedes, o sea, eso no es algo oculto. Ustedes saben que él específicamente señalaba a estos personajes y los hacía responsables de ciertas cosas o que acciones que en su momento ellos hicieron. Entonces, su hermano Juan lo dijo en una entrevista que él exigía que se les investigara. Y de la misma manera lo he hecho yo.
Pues ahí la escuchó a Grecia Quirós. Dice que los tres políticos fueron en su momento señalados por Carlos Manso como responsables de diversos hechos, no especificó cuáles, y bueno, pues exige que el gobierno federal, que el gobierno de Michoacán y que la Fiscalía General del Estado de Michoacán pues los tengan en cuenta en sus líneas, en sus pesquisas. Agradezco enormemente a Raúl Morón, senador de Morena por Michoacán, aludido por la alcaldesa Grecia Quirós, pues que nos acompañe aquí, que nos tome la comunicación, esta llamada para responder a estos señalamientos. Senador, gracias en verdad por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo estás?
Juan, muy bien, buenas tardes. Qué gusto saludarte y saludar a todos.
Pues está, a la orden. Está señalando la alcaldesa de Uruapan, ¿no? Grecia Quirós, la responsabilidad en distintos hechos a ti, a Ignacio Campos o a Leonel Godoy. En tu caso, ¿qué le respondes a Grecia Quirós? ¿Qué dices? Pide que te investiguen.
No, ninguna dificultad, Juan. Yo creo que las autoridades tienen que esclarecer muy bien, aparte de los hechores, la autoría intelectual del lamentable incidente donde pierde la vida Carlos Manso. Y bueno, pues todos conocimos a Carlos Manso y es público la manera, la forma, el estilo que él tenía para comunicarse, para hacer política. Y bueno, en varios momentos a nosotros nos mencionó, no fue una vez, fueron varias veces, dado que nosotros, pues a juicio de él vamos encabezando o estamos encabezando las encuestas, pues había una actitud de él de descalificación para con nosotros, de manera sistemática, Juan, pero la verdad es que yo no le contesté nunca nada, uh-huh. Aún con el incidente de los sillazos en Apatzingán, te debes de acordar que mucho apuntaba para allá, les dije, no quiero especular, yo creo que es importante que las autoridades hagan su papel y esclarezcan los hechos, y yo creo que en este caso también, Juan, porque pues no es el dicho de una persona, yo creo que las autoridades tienen que investigar y ya dejar de estar especulando actores políticos para que las autoridades tengan el campo abierto y puedan en algún momento ya transparentar qué fue lo que pasó y quiénes son los responsables y que informen al pueblo de Michoacán. Nosotros estamos tranquilos, o sea, nosotros hemos hecho política alrededor de 40 años en Michoacán, la gente nos conoce y la verdad, la forma en que Carlos hacía política era eso. Uh-huh. Mencionó a la presidenta, mencionó al gobernador, mencionó a varios políticos, pero yo creo que su hermano en algún momento que planteó que la línea política debía investigarse, él tiene razón, pero desafortunadamente nos menciona a nosotros que la verdad nada tenemos que ver. Te lo digo con toda honestidad y pues dispuestos a, uh-huh. y atentos también para lo que se requiera de parte nuestra.
Senador, las diferencias tuyas con Carlos Manso, ¿salieron del debate político en algún momento? Porque ahí se dan, como es normal, y con muchas personas y entre muchas personas, pero más allá del calor del debate político, ¿hubo algunas diferencias, alguna confrontación, algo que saliera pues de la serenidad?
No, de ninguna manera, okay. Juan, yo antes de que Carlos fuera candidato independiente, yo platicaba con él y él me comentaba las aspiraciones, la idea que él tenía de hacer política, y bueno, pues no coincidimos porque él fue candidato independiente y nosotros apoyamos a un compañero que fue candidato de Morena, y él ganó la elección, y eso, nada que decir de ello. Desde entonces yo poca relación tuve con él, porque él empezó a contrastar esto que te digo con el presidente que era de Morena, con nosotros que es del equipo, y con Leonel Godoy, pero la verdad es que nosotros poco nos metimos con él, no le contestamos, entendemos que hay una manera, un estilo diferente de hacer política, y nosotros lo respetamos, Juan. Nosotros estamos empeñados en construir la unidad de Michoacán y ver cómo hacemos para que Michoacán pueda cumplir con los retos que tenemos como Estado, que son muchos y variados. Y ahora que la doctora presenta el plan por la paz y la justicia, yo creo que lo que tenemos que hacer es concentrarnos todos los sectores, todos los equipos políticos, a ver cómo fortalecemos ese plan y cómo recuperamos Michoacán. Ese es el reto, a mi juicio.
Y justo, senador Morón, para que exista conciliación en Michoacán, ¿has considerado la posibilidad de acercarte a Grecia Quirós, tener alguna plática con ella que te explique exactamente qué es lo que en su momento Carlos Manso dijo de ti, o de Leonel Godoy, o de Ignacio Campos, y conciliar? ¿Has tenido acercamientos con ella?
No hemos tenido ningún acercamiento, Juan, porque ella no estaba en el escenario político, lo estaba a partir de lo que pasa, desafortunadamente. No, ninguna dificultad tengo yo particularmente con ella, y nosotros por prudencia hemos estado, suspendimos actividades, hemos estado ahí cuidando mucho las formas, seguimos trabajando, claro, pero cuidando las formas, y en algún momento que haya posibilidades y se den las circunstancias, claro que platicamos con ella, no tenemos ninguna dificultad, al contrario, ahí tenemos muchos amigos en Uruapan y queremos ver que Uruapan supere esta tragedia que ha pasado ahí en su municipio, y nosotros dispuestos a contribuir en lo que podamos para que esto pase, Juan.
Entonces, ¿estarías en posibilidad, has pensado, en acercarte a Grecia Quirós?
Sí, te decía que vamos a actuar con prudencia, y cuando veamos condiciones, claro que lo vamos a hacer con ella. Y pues estamos platicando con todos los alcaldes, hombres y mujeres de Uruapan.
¿Y qué condiciones, Raúl, qué condiciones consideras que son las que se tienen que presentar para que haya un acercamiento con Grecia Quirós? Y se dé el diálogo, pues que eso es la democracia.
Que se atempere un poco más el ambiente que hay en Uruapan, que se supere un poco lo que pasó con este incidente tan lamentable de Carlos. Ya cuando las cosas estén más tranquilas, seguramente habrá posibilidades de acercarnos, de platicar. Y si ella está de acuerdo, claro, si está de acuerdo, pues claro que ver qué hacemos por Uruapan y por Michoacán.
Y mientras tanto, senador Raúl Morón, ante lo dicho por Grecia Quirós, que pide que se te investigue, pues bienvenida a la investigación. ¿Te convendría que se investigue entonces, me dices?
Claro, claro. Nosotros estamos puestos y dispuestos, Juan. O sea, entiendo que la Fiscalía General del Estado y en su momento la de la República puede explorar todas las líneas de investigación, y creo que es pertinente que así se haga, porque me parece que las michoacanas y los michoacanos queremos saber qué pasó y queremos saber quiénes fueron los actores intelectuales de este hecho tan lamentable. Entonces, nosotros no tenemos ninguna dificultad para ello y estamos a disponibilidad de la autoridad en cuanto nos requieran, porque no tenemos nada detrás de nosotros de qué avergonzarnos.
Pues Raúl Morón, senador de Morena por Michoacán, como siempre te agradezco mucho que nos hayas tomado la comunicación. Por ahí decía, no te va a tomar la llamada. ¿Cómo no? Siempre lo haces, Raúl. Muchas gracias.
Ningún problema, Juan. Estoy a la orden siempre y un saludo afectuoso a todos.
Y pendiente, Raúl Morón, senador por Michoacán del Partido Morena. Gracias. Y bueno, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró una vez más que en nuestro país hay libertad de manifestación y reiteró también la importancia de que los jóvenes que decidan acudir a la marcha de la llamada Generación Z, pues lo hagan, pero también que se sepa quiénes están detrás, quiénes están convocando y, muy importante, que la movilización sea pacífica. Escuche.
México es un país libre, estamos de acuerdo en la libertad de manifestación, se puede manifestar todos aquellos que lo quieran hacer, siempre buscamos que sea de manera pacífica, que no haya actos de violencia, y también pues que más que algunos jóvenes que legítimamente pudieran manifestarse, pues fue la oposición quien levantó mucho esta marcha, ¿no? El PRI, el PAN y personalidades vinculadas con ellos, con lo que fue la María Rosa, en fin. Entonces sí es muy importante que se conozca cómo fue la convocatoria, para que todos aquellos que quieran venir, pues, por lo menos estén informados.
Pues sí, que se conozca cómo es la convocatoria, quiénes están convocando, cuáles son las intenciones, porque hay que decirlo, están usurpando el nombre de una generación completa que en México representa a unos 34 millones de jóvenes. Felipe López Veneroni, analista político, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo ves esta convocatoria, esta movilización para el día de mañana de la generación Z?
Juan, muy buenas tardes y muchos saludos al auditorio. No cabe duda que es un tema complicado, es un tema que nos debe mover mucho a la reflexión por dos razones, y creo que lo decías muy bien. Una cosa es una generación, como la llames, la Z, la X, que está integrada siempre por una gran diversidad de personas que vienen de diferentes orígenes, que tienen problemas, demandas distintas. Y otra cosa es hacer algo a nombre de una determinada generación. Y ahí es donde viene el punto de quiebre, y creo que tiene mucha razón la doctora Sheinbaum, en decir si es importante conocer qué está detrás de todo esto. Lo hemos visto a lo largo del 2018 en adelante, estas repentinas movilizaciones que se hacen a nombre de la sociedad civil, y quiero declarar esto porque me parece importante, parecería que las oposiciones, en particular la institucional, se arroga el derecho de decir yo sí represento a la sociedad civil, como diciendo los que votaron por Morena no formarían parte de esa sociedad civil, lo cual es francamente un absurdo. Y aquí lo que hemos visto es que, además de, por ejemplo, lo que fue Frena, luego lo que fue Somos México, la Marea Rosa, etcétera, es que son diferentes intentos de estas oposiciones por tratar de generar una especie de narrativa de la deriva autoritaria, la represión, el hartazgo social, que se contradice, insisto, con hechos que se pueden demostrar en términos de datos duros. La estabilidad cambiaria, el crecimiento del empleo, la reducción de la pobreza, la reducción de la desigualdad. Entonces ahí hay una contradicción que es interesante que, espero yo, los jóvenes analicen y aquilaten desde su propia perspectiva. Uh-huh. Milenio hizo una encuesta, un trabajo de investigación muy interesante, donde revela que hay más de 8 millones de bots en redes digitales, digamos, arengando a esta supuesta uh-huh. Marcha de la generación Z, y no queda muy claro realmente cuál es el origen de todos estos bots, quién los está pagando y, digamos, cuál es el interés final detrás de esta convocatoria.
¿A ti qué te huele la convocatoria? ¿De dónde viene? Aquí un periodista muy apolítico, además, Ajax, hizo una investigación muy interesante en donde dirige a personas, pues, priistas ligadas al PRI a través de la metadata. O sea, él mostró pruebas. Felipe, ¿a qué te huele y quiénes podrían estar detrás de ellos? A mí ya me huele hasta del otro lado de la frontera, ¿eh? No sé a ti.
Bueno, insisto que hay en esta investigación que yo leí, hay gente que está en Centroamérica, en Sudamérica y varios en Estados Unidos que están, digamos, calentando o meciendo la cuna. Y es lógico por una razón, la habíamos discutido antes. Al no haber realmente una propuesta o una contrapropuesta a la narrativa de la 4T, a la forma de gobierno que ha venido trabajando la 4T con todas sus contradicciones. Yo no digo que sea una forma perfecta, pero que sí ha tenido resultados muy concretos, que sí ha respondido a aquello que había prometido, no les queda otro camino más que el de crear esta sensación, y esto sí me preocupa mucho, esta sensación de ingobernabilidad, esta sensación de hartazgo, esta sensación de incertidumbre, que es una estrategia uh-huh. que, si recuerdas bien, desde que Cárdenas estuvo en la Ciudad de México, que de repente empezaron sí. a aumentar todos los anuncios de violencia, robos, etcétera, y sobre todo en el 2006, esta idea de que, bueno, estamos a punto de convertirnos en Venezuela si llegara en ese entonces López Obrador, etcétera, sigue siendo su única estrategia. Entonces me huele mucho que va por ahí, es decir, es realimentar una misma narrativa, un eje semántico que lleva ya más de 20 años en la palestra, para tratar de generar una especie como de histeria social, de miedo sí. social, que si le sumas a todo esto, recuerda hace poco estas agricultores uh-huh. que venían sobre todo del Bajío y que luego se supo que eran sí. líderes del PAN y del PRI los que los estaban moviendo, de, por ejemplo, tomar las entradas claro. a la Ciudad de México, hacer los bloqueos.
Nos cayó etc. el corte, Felipe, pero sí se parece. Gracias, volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Centro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Viernes de quincena, viernes de buen fin, viernes de la gente haciendo sus mañas, por lo menos en la mañana. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue o intente llegar a tiempo a su destino. Oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, José Luis Rodríguez, el Puma de la Vialidad. Una vez más, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan. Amigos del auditorio que nos escuchan, como siempre, a través de Grupo Radio Fórmula. Muy buenas tardes. Vámonos de lleno con la información vehicular. Es precisamente en la zona oriente de la capital donde iniciamos con la información, porque tenemos excelentes noticias, ya que se ha normalizado completamente la circulación del bloque derecho del Eje 2 Oriente en el tramo de la Avenida Congreso de la Unión. Esto a partir de la avenida Fray Servando Teresa de Mier, luego de la presencia precisamente de manifestantes en las inmediaciones de la Cámara de Diputados. Ya sin ningún problema utilizar esta importante arteria, la avenida Congreso de la Unión, entre la zona de Lorenzo Bouturini y las inmediaciones del Eje 1 Norte. En la vialidad de esta tarde hay que tomar en cuenta que en la zona norte de la capital incrementa rápidamente el aforo vehicular a través de la avenida 608, esto al ingresar procedente del circuito interior, para quien pretende alcanzar las inmediaciones del Eje 5 Norte en el tramo de la avenida 412, o incluso para nuestros amigos automovilistas que en los próximos minutos desean continuar su trayecto hacia la zona del Estado de México. Finalmente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México invita a todos nuestros amigos automovilistas a evitar conducir y hacer usos de dispositivos móviles, esto de manera simultánea, ya que se puede distraer su atención y generar un percance vehicular. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez, del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo, que tenga usted un excelente fin de semana. Buenas noches, regresamos contigo, Juan.
Gracias, Puma de la Vialidad, muy buen fin de semana. Y con esto, le decía que también fue viernes de la gente. Fíjese usted que dio paso libre durante varias horas por la mañana en casetas como la México-Cuernavaca. Ulises Soriano, voy contigo con el reporte. Ya están levantando su campamento los integrantes de la CENTE. Por ahí dicen los trabajadores. No, yo no los he visto trabajar, son integrantes. Voy contigo y el reporte, Ulises.
Juan, muy buenas noches a ti y a todo el auditorio. Un gusto saludarte. Pues efectivamente, sobre la calle de Emiliano Zapata son los últimos 100, 150 integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación los que quedan en este plantón, que empezó a recogerse alrededor de las 4 de la tarde luego de un meeting en el que los maestros disidentes empezaron a lanzar sus consignas, entre ellas que regresarán a sus estados para reorganizarse y después de su asamblea general, en donde van a conmemorar el aniversario de la CENTE, regresarán con mucha más fuerza. Eso fue lo que aseguraron. Dijeron que los plantones de 48 horas ya se acabaron y que ahora pretenden volver a un paro nacional indefinido. Y también amagaron con que si no hay alguna solución para sus demandas, el balón en el 2026 no va a rodar. Y déjame decirte, Juan, que por la mañana en la caseta México-Cuernavaca y también en la México-Puebla hubo liberación de casetas. La CENTE no cobró ni un solo peso, sin embargo hicieron presencia durante más de 4 horas, en la que, te insisto, no cobraron ni un solo peso. Los automovilistas pasaron a mucha velocidad rumbo a Cuernavaca. El profesor Pedro Hernández dijo que era el regalo del buen fin para los automovilistas en este puente, quincena y también buen fin. Juan, este es el reporte donde ya solo queda una estela de basura que dejaron los maestros de la CENTE.
Ahí está Ulises. Oye, a mí alguien me dijo que, porque pues ellos sí se van de vacaciones, que iba a Cuernavaca y que si se hubiera ido por el piso de arriba, pues no hubiera pasado nada, pero que se fue por el de abajo y que pues no cobraban, pero que sí solicitaban a voluntad una lanita. Si no la dabas, pues no pasaba nada, nomás te veían feo, pero sí estaban pidiendo algunos dinero, me dijeron, y pues ahí lo que fuera la voluntad. Entonces, bueno, pues ya se van de puente también los de la CENTE. Gracias, Ulises. Gracias por tu reporte. Muy bonita tarde.
Continúas pendientes con las imágenes de Miguel Ángel Brígido.
Gracias. Nos vemos. Una pausa. No se vaya. Volvemos con más aquí en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 10 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, mañana es la convocatoria de la marcha de la Generación Z, una marcha que ha dicho reúne a este sector de la población. Jóvenes de entre 14 y 29 años de edad, vamos a decir, no es algo que esté pues escrito, ¿no? Pero más o menos este es el rango de edades de esta generación que precede a la generación millennial. En México estamos hablando de aproximadamente unos 34 millones de jóvenes. Y bueno, esta movilización ha sido señalada en su convocatoria de no tener una intención de la generación Z ciudadana, de los jóvenes espontánea, sino que estaría orquestada por intereses políticos, por representantes de partidos políticos. Y bueno, son muchos los jóvenes de la generación Z, muy distintos también, con muchos intereses. Y hay un joven llamado Ed Andrade, me parece que es del PRI, que fue señalado por la presidenta Claudia Sheinbaum como uno de los agitadores y de los convocantes, no con intereses ciudadanos o representantes de una generación, sino de una organización política. Y bueno, este joven, Ed Andrade, responde lo siguiente, escuche.
La marcha de este sábado es solo el principio del movimiento de los jóvenes. Y no tenemos partidos, no tenemos colores, no tenemos un líder y mucho menos tenemos financiamiento. Investigue bien, presidenta, porque yo no he militado ni milito en ningún partido político.
Edson Andrade no ha militado en ningún partido político, nos dice, no pertenece a ninguno, señala que todo es ciudadano, que es apolítico. Pues tal vez no, eso de que no tiene partido político, no sé, lo que yo creo que no tiene es memoria. Escuche.
Estamos en Tepa, Hidalgo, de donde va a salir la siguiente presidenta de México para ver el apoyo que tiene aquí.
Bueno, pues no tiene nada malo formar parte de una organización política, y si es joven, mucho menos, ¿no? Es importantísimo en nuestro país. Pero pues sí hay que decirlo, sí hay que reconocerlo, ¿no? Si hay que decir que sí, sí formo parte de un partido político y sí estoy convocando y sí soy de un sector de la oposición, pero ¿por qué esconderlo? Pues eso no abona en todo caso, a si fuera cierto que la convocatoria es apolítica, a creerlo. Pues ahí lo tiene usted, para muestra un botón. En fin, sobre esta marcha, sobre su convocatoria, sobre la necesidad de que los jóvenes participen en movilizaciones, que hagan protestas para la sociedad, que es fundamental, porque un joven que no protesta, pues es un joven que algo muy malo está sucediendo, ¿no? Decía algo muy similar Salvador Allende. Un joven que no protesta, pues parece que es un joven que no se da cuenta de que hay injusticias, de que hay situaciones que deben corregirse, de que hay violencias. Un joven debe salir a protestar, es parte fundamental del desarrollo de los jóvenes. También es parte fundamental del desarrollo de los jóvenes el juicio crítico. La marcha, bienvenida, pero la convocatoria, pues no usurpen el nombre de una generación. Max Cortázar, los jóvenes no están siendo tocados. Los jóvenes hay que respetarles sus protestas. Los jóvenes hay que aplaudirles cuando salen a denunciar exigencias legítimas, como es el de la seguridad en todo el territorio, para denunciar un asunto legítimo, una denuncia legítima que requiere atención, que es el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, ¿no? Que también esta convocatoria ha dicho que por eso se hace la marcha. Quisieron decir que su viuda, Grecia Quirós, era convocante, y Grecia Quirós ya dijo, yo no soy convocante y ni siquiera voy a participar. Entonces, ¿qué ganas de manchar una denuncia legítima, una exigencia que debe de cumplirse? Pues convocatorias que son grises, no sé tú qué opines. Este muchacho Edson, ¿para qué sale a decir que él no forma parte de ninguna agrupación política? Pues lo vimos haciendo campaña, ¿no? O sea,
Por la boca muere el pez, decían por ahí, ¿no, Max?
O sea, yo, bueno, primero un saludo a todo el auditorio.
¿Cómo estás? Perdón. Muy bien. Bueno, entré saludos, muy calientito, saludos, Max Cortázar.
Saludos a todos, saludos, paciencia para los que van saliendo para irse de fin de semana. A lo mejor las salidas todavía están un poco llenas, pero pues bueno, paciencia para esto. Pero mira, yo primero te diré una cosa. Esta parte de adueñarse de la sociedad civil, bien decía Castillo Peraza un día que decían... Es que vamos a invitar a la sociedad civil y decía, ¿y esa señora quién es? ¿No?
Así decía.
¿Y esa señora quién es?
Castillo Peraza.
Claro, con sobrada razón, porque todos somos ciudadanos.
Exactamente.
Todos somos sociedad civil, todos somos ciudadanos. Eso es punto número uno. Nadie es dueño de la sociedad civil, porque la sociedad civil somos todos. Luego, número dos, yo sí, o por lo menos a lo mejor me corriges, no he visto a algún líder de partido estar metido en el tema de convocatoria para lo de mañana. No, yo sí no dudo que haya jóvenes afines o incluso que militen en algún partido, pero bueno, son jóvenes de veintitantos años y se quieren sumar a la marcha, lo cual eso no implica que un partido político esté metido en la organización de la marcha. Ojo con eso, ¿eh?
Eso no, pero que no. Un joven sale a decir no somos de partidos políticos y haya hecho campaña. Ahora, y que
le deberían de preguntar a este joven si él pertenece a un partido o en su momento, por lo que vi, estaba apoyando ahí a Xóchitl Gálvez, se sumó como joven a la campaña de Xóchitl, que
y
también puede
pasar.
Y déjame
que te diga algo. Ajax, ¿no? A político, un periodista, cero simpatizante o antipatizante, ajá, le extrañó la convocatoria porque una convocatoria de jóvenes y a cuadro en la convocatoria y en todo lo que circuló en redes sociales no aparecía en pantalla ningún joven. Entonces se dio a la tarea y encontró que todo el metadato provenía de una empresa pues ligada a un cuate del PRI. Y luego...
¿Y quién es este cuate del PRI?
Ahorita te doy el nombre, dame un segundito. Y luego, pues hablar de la generación Z así de manera indiscriminada, como todos los de la generación Z somos los que vamos a ir a la marcha, pues pregunten a los jóvenes que están en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿no? Por ejemplo, ver, estamos hablando de millones, ¿eh?
Sí, pero acá hay un tema, mira, hay un tema de fondo.
Yo
sí creo legítima la convocatoria que fue hace como 3 o 4 semanas que salió por primera vez de la generación Z que querían marchar este 15 de noviembre. Que en esta convocatoria se vaya asumiendo más ciudadanos, más jóvenes. Te digo, aunque tengan afinidad a un partido u otro partido, no importa, son jóvenes. O sea, no por tener afinidad a MC o al PAN o a Morena, etcétera, no les dejas, siguen siendo jóvenes, siguen teniendo 23, 24 años y tienen todo el derecho a ir, y no el hecho de que tengan una simpatía con un partido les limite a ir a una marcha a la cual están convocados. Yo creo que eso no lo mezclaría así.
Pero
que después,
o sea, una
de esto,
marcha para repudiar la violencia, que están convocando a llevar actos vandálicos en las mismas convocatorias en redes sociales.
Es que mira,
a incendiar, a golpear.
A ver, yo
digo que es un despropósito, ¿no?
Primero, no he visto esa parte.
Yo sí.
Eso hay que tener mucho cuidado porque eso son gente que se dedica a provocar, que pueden ser provocadores y aprovechan la coyuntura para hacer desmanes. Ha pasado muchas veces en este país que esos provocadores los manda el gobierno, ¿no? Entonces, en esas... Sí, pues, siempre ha pasado, desde el Halconazo y desde el Tlatelolco.
No, pero estamos hablando de gobiernos muy distintos, Max.
Bueno, no sé.
Yo sí.
No
y mira, te digo rápido. José Alfredo Femat, exdiputado priista, pues es el que está ligado a este sitio web,
es
Monética
señor,
Agencia.
Es un joven.
Es un señor. Es un señor, de un chavorruco. Que es la agencia que es la que estaba manejando a través de varias rutas el movimiento Generación Z México.
Pero bueno, él no conozco a esta persona, pero si él está animando a la convocatoria y eso pues, tampoco le...
Si
él está animando a alguna cosa de...
La empresa que está moviendo la información en el metadato y en internet, que se paga y que está pautando, es de él.
Pero ¿qué tiene de malo?
Pues entonces es político. O sea, no tiene nada de malo, pero que digan.
O sea, ¿qué tiene de malo, Juan, si aquí tú dices, oye, pues todos los chavos que quieran participar, que vayan a participar? Ah,
exacto.
Ya
pero
se metió
los
Juan.
Los que quieran ir a participar.
Yo no le veo. Si el señor está pagando y monetiza una lana, una pauta, no le veo.
Nos
no le
queda
veo
un minuto.
Malo.
Max, tiene que ser una movilización pacífica, ¿no?
Yo creo que debe
y
de
que
ser.
Y que vaya Fox,
debe
¿tú
de
crees
ser.
Que le abona a una marcha a la generación Z? Porque él dijo que va a ir.
Pues creo que
¿qué hace ahí el señor?
Creo que es un joven en un cuerpo de viejito ya.
Qué manera de decir puerilidad, ¿eh?
No. Yo creo que él sigue siendo joven.
No, ¿cómo joven?
No, pero espérame, rapidísimo.
Maduro.
A toda esta gente que mencionaste de las becas de Construyendo un Futuro, a esos jóvenes, aunque reciban, porque ahora para el gobierno federal las causas se llama repartir dinero y eso no es corregir las causas.
Trabajo,
No,
están chambeando.
Sí, pero ellos también sufren de la inseguridad, sufren en los antros, sufren los asaltos, sufren todo. ¿No? Sufren todo.
No, la denuncia es legítima y la demanda también.
Claro, por supuesto.
Por eso es importante.
Lo único que es
nos cayó la paz. Es que
déjame más tiempo.
La próxima semana.
Sí.
Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 25 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y tome nota, porque los próximos días hay tiempo para que usted agende 24 y 25 de noviembre en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México. Se va a llevar a cabo EXMA México 2025 Extraordinary Humans. Y agradezco mucho a Fernando Ansúrez, él es fundador y CEO de EXMA Global, que nos acompaña aquí esta tarde para invitarnos y decirnos en qué consiste este EXMA México 2025 Extraordinary Humans. Yo le adelanto que va a estar el Checo Pérez. Es la segunda ocasión en la que se presenta en un evento de este tipo.
Exactamente.
México. ¿Cómo estás,
Fernando? Muy bien, bienvenido. Qué gusto me da verte, de verdad, el gusto siempre.
Es mío.
A mí me gusta escuchar tus noticias.
Ah, muchísimas gracias.
Le pones candela al tema.
Oye, candela va a tener este evento.
Candela
y con Checo Pérez, además, pues acelerador a todo lo que da, ¿no?
Sí, hicimos como un yin-yang, esta bolita que tiene como un equilibrio,
¿sí?,
el negro y el blanco,
ajá,
en donde en el negro pusimos a Checo que va a toda velocidad. Imagínate un bólido a 350 kilómetros por hora, si voltearas mucho por el retrovisor, te pones un golpe sasazo. Uh-huh. Y Lorena es precisión. Si corres...
¿Lorena Ochoa?
Lorena Ochoa.
La golfista. La golfista.
Entonces aquí corres a velocidad y aquí tomas precisión.
Así es.
Si un golfista corre, pues no le da la pelota. Si un velocista en un Fórmula 1 o una persona que ve en un Fórmula 1 va con precisión, pues probablemente nunca llega.
Así
y
es.
A partir de este eje es que en medio definimos que es un humano extraordinario.
Uh-huh.
Una persona que toma las herramientas para tomar velocidad, inteligencia artificial, innovación, todo lo que tiene que ver con cloud computing, todo lo que la tecnología hoy te da. De verdad, yo lo he probado. Hoy te puedes ahorrar el 60% de lo que hacemos solo por ser curioso con herramientas que están ahí para todos, Juan.
Oye, y a ver, entonces, Checo Pérez, Lorena Ochoa y tecnología. ¿De qué va el evento?
Checo Pérez, Lorena Ochoa, tecnología, inspiración, innovación y liderazgo.
¿Para quién está dirigido?
Para cualquier persona que quiere inspirarse, que tiene un negocio, por grande, mediano, pequeño o gigante,
uh-huh,
y que quiere traer herramientas que están llegando y que están aplicando personas que vamos a tener junto con Checo y con Lorena.
Uh-huh.
Personas de Argentina, personas de Estados Unidos, super emprendedores de México que ya están utilizando estas herramientas digitales. Entonces va de marketing, tecnología, innovación y humanos extraordinarios en medio.
Ok, yo quiero innovar, quiero hacerlo tal vez en línea, tengo productos y voy al Metropolitan el 24 y el 25 de noviembre. ¿Qué me voy a encontrar?
Te vas a llevar herramientas de personas como ellos que no sabían cómo utilizar la tecnología,
uh-huh,
y hoy están exportando, optimizando, utilizando agentes de inteligencia artificial que tú los puedes crear en tu casa de manera gratuita.
Uh-huh.
Y entonces vas a convivir con otros empresarios o emprendedores que no se habían dado cuenta lo simple que es moverse a la quinta transformación,
uh-huh,
en un país como el nuestro.
Oye, bueno, pues ahí está la tecnología, nos van a explicar, nos van a enseñar. Invítanos a asistir. Ahí nos está escuchando alguna persona que quiere emprender, tal vez muchos que no han ni siquiera considerado la utilización de la inteligencia artificial y de la tecnología, porque en este evento, en el EXMA México 2025, van a poder encontrar esas herramientas que aquí nos estás diciendo que existen y que nos pueden ser de enorme utilidad.
Muchísimas gracias. Vamos a tener a 21 humanos extraordinarios, www.exma.com.mx. Si tienes un negocio, si quieres abrir un negocio, si estás en un empleo, pero estás pensando en hacer probablemente las dos cosas, la cita es el 24 y el 25 de noviembre en el Teatro Metropolitan. vamos a conocer a personas que han hecho esto pasar, latinoamericanos como tú o como yo, y hagámoslo pasar, www.exma.com.mx, 24 y 25 de noviembre.
¿Tiene un costo?
Sí, tiene costo, pero tenemos costos súper asequibles desde $75, y como estamos en el Buen Fin, hay un 2x1 en esa sección de $75, y si quieres que te escupa Checo hasta adelante o tomarte fotos, tenemos diferentes secciones hasta que te llegue la salivita del... sabroso, ¿cómo le llaman?
¿A quién? ¿A Checo?
A Checo, dicen.
Ah, no sabía que tiene un apodo.
Tiene un apodo, tiene varios.
¿El bólido, no?
No, algo sabroso.
No, ese sí no lo he escuchado, no me muevo en esos círculos. Oye, pero a ver, cuéntanos rápidamente. ¿Cómo ves, para que los que nos están escuchando entiendan la importancia de utilizar la inteligencia artificial? ¿Cómo ves a la inteligencia artificial en 5 años?
Mira,
¿en qué ámbitos van a estar y qué va a pasar con aquellas personas pues, que no la saben utilizar y programar?
Mira, hoy hay personas que con la existente, que todavía no es la mejor inteligencia artificial, está alimentando todos los días de todo el conocimiento que existe, ya hay personas hoy que están logrando compañías de una sola persona y haciendo mucho dinero.
Ajá.
En 5 años nos va a rebasar. Ajá. En 5 años nos va a rebasar y el que no se suba va a ser como el que no puede utilizar internet. ¿Tú te imaginas una persona que hace 20 años decía, oye, ¿cómo será en 20 años no utilizar internet? Es imposible.
No, pero además no solo, estoy de acuerdo contigo, la tienes que utilizar, pero utilizarla bien.
Bien.
No va a ser como Vicente Fox con Twitter, que por favor alguien ya quítele el Twitter a Vicente Fox porque nomás se mete la pata. Es como las armas ACME que utilizaba el coyote en contra del correcamino. Siempre terminan jugando en contra suya. Ahí está la importancia. Pues te agradezco muchísimo, Fernando Ansúrez, que nos hayas acompañado. Ahí está una vez más. ¿Qué días y dónde?
24 y 25 de noviembre, Teatro Metropolitan, www.exma.com.mx, y este es el Buen Fin. Aprovechen porque estamos 2x1 en la sección de arriba. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio. $75 por 2 lugares, por ver a, créemelo, 18 personas que vienen de todo el mundo con negocios que te van a volar la cabeza.
O sea, estamos hablando de unos 750 pesos por persona, sí, ¿no?
Pues por dos, porque...
Por eso.
Exacto.
Sí, si son $75 por dos, son como 750.
Exacto.
Por cabeza. Oye, el viejo sabrosón le dicen al Checo.
Eso, viejo
me
sabroso.
Están diciendo aquí.
Exacto, ¿verdad que sí? Ya me andaba haciendo dudar. Sí.
Sabroso, lo de sabrosón viejo ya fue aquí de cabina.
El viejo sabroso. Sí. Le dicen el viejo sabroso. El sabrosón ya fue aquí.
Pues para que veas si sí está viejo. Adicional. Y si sí está sabroso. Muchas gracias, Fernando Ansúrez, fundador y CEO de Exma Global.
A ti siempre.
Nos escuchamos pronto, ¿no?
Nos vemos pronto. Muchísimas gracias.
Gracias, muchas gracias, Fernando. Y con esto vamos rápidamente al estado de Michoacán, porque como parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y por la Justicia, autoridades federales y estatales, pues dan resultados y hay detenciones, aseguramientos de armas, de drogas, 3 municipios involucrados, Marcos Morales, los detalles son tuyos. Voy contigo.
Efectivamente, Juan, muy buena noche, un gusto el poder saludarte. Son 3 municipios en los que la operatividad del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia ha dado resultados en las últimas horas, primeramente en Zamora. Agentes federales y estatales lograron capturar a 3 personas en posesión de 5 kilogramos de metanfetamina. Además, se fueron asegurados 10 kilos de marihuana, 2 armas largas, 1 cargador y 3 vehículos. En tanto que en la Tierra Caliente, en Apatzingán, fueron incautadas 4 armas largas, 10 cargadores, 220 cartuchos y también un automotor. Asimismo, en la ciudad de Morelia fueron incautados 5 kilogramos de marihuana, 2 equipos de cómputo, 9 teléfonos celulares, una prensa hidráulica, una báscula gramera y una máquina selladora. Las personas detenidas, así como todo lo asegurado, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República. Juan, es la información.
Muchísimas gracias, pendientes, Marco Morales, allá en Michoacán. Que tengas bonita noche.
Igualmente, buena noche al pendiente.
De Michoacán vamos rápidamente al estado de Sonora, donde elementos federales detuvieron a un sujeto que viajaba a bordo de un vehículo con casi 200 kilos de metanfetamina. Y no es todo, traía más cosas. Michelle Rivera, nos tienes el reporte. Voy contigo, compañera.
Muchas gracias, Juan. Muy buena tarde. Así es, elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional aseguraron cerca de 200 kilogramos, 197 kilos de metanfetamina y detuvieron a un hombre en un operativo realizado en la comunidad de Bacame, en el municipio de Navojoa. Juan, de acuerdo con el reporte oficial, el conductor de esta camioneta trató de evadir al personal de seguridad, lo que provocó una persecución que concluyó en la calle 32 del mismo municipio. Y bueno, elementos federales consiguieron interceptar esta unidad tras varios minutos de seguimiento. ¿Qué le aseguraron? Estos 197 kilogramos, además, 17 cartuchos y un cargador, Juan. Las autoridades estiman que esta es una pérdida al crimen organizado de cerca de 53 millones de pesos. Así que importante aseguramiento de metanfetamina en el municipio de Navojoa por parte de elementos federales.
Gracias, Michelle. Rápidamente, el alcalde de San Luis Río Colorado, bueno, a él le revocaron su visa a Estados Unidos, ¿es cierto?
Es confirmado, Juan, así es. Todavía no hay un argumento por parte de CBP como acostumbran, pero le fue revocada la visa el día de ayer cuando intentó ingresar a un evento a Yuma. Ocurrió en la garita de San Luis, Arizona, San Luis Río Colorado, y vamos a seguir pendientes de cualquier actualización que brinde la autoridad estadounidense. Él dice que no tiene la culpa de nada, que fue simplemente un tema administrativo, Juan.
Bueno, pues estaremos pendientes de que se dé a conocer más información, aunque pues la autoridad estadounidense no está obligada de ninguna manera a explicar por qué revoca la visa. Así gracias, es. Michelle. Abrazo hasta Sonora. Nosotros nos vamos a una pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 40 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Oiga, fíjese usted que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, reconoció el trabajo de la presidenta de México, de la doctora Claudia Sheinbaum, esto, donde durante un evento organizado por la Cámara de Comercio Metropolitan de Montreal, ahí el primer ministro de Canadá, le digo, Mark Carney, reconoció la forma de gobierno de nuestra presidenta y destacó que es una mujer que admira muchísimo. Vamos a escuchar parte de esta conversación que tuvo el primer ministro de Canadá.
Madame Sheinbaum, elle est exceptionnelle.
Okay? Claudia Sheinbaum es excepcional.
Elle commence la journée de Madame Sheinbaum commence à 5h30 chaque journée.
Se levanta a las 6 de la mañana, es la primera en levantarse, hace una junta sobre seguridad en México, luego una conferencia de prensa, todos los días, dura una hora y media. Yo no tengo material para hacer una conferencia de prensa de esta duración. Bueno, pues ahí está el reconocimiento de Mark Carney, el primer ministro de Canadá, a la presidenta de México, a la doctora Claudia Sheinbaum. Ahí la traducción simultánea, doctor Volavsky, ¿cómo la viste? Pues, ahí va, ¿no?
Pues sonó bien, sonó,
sonó
bien.
Sonó bien, sonó bien. Mark Carney, el primer ministro de Canadá. Bueno, y vamos con más información. Juan Antonio Jiménez, ya en español, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, pues Rafael Guerra, ¿no?, se reeligió. Y oigan, ¿por qué votan por él? No es mala onda, pero no estuvo parado más de 40 días el tribunal. Tiene una muy poca aceptación por parte de la ciudadanía y mucho que hacer. No lo hizo, que es la tercera vez que está en este encargo, Juan Antonio. Y además se supone que no se podía reelegir, ¿no?, por un asunto estatutario. En fin, tú lo tienes más claro y voy contigo.
Y justamente te iba a decir, digo yo, para seguir en la línea, Von Suárez. Y bueno, pues vámonos con información. Con un total de 60 votos, el magistrado Rafael Guerra Álvarez fue reelecto para continuar al frente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México, por lo que va a estar en este cargo hasta el próximo 31 de agosto del 2027. Y vaya que se ganó de una manera contundente. En esta contienda participaron Rosalba Guerrero Rodríguez, quien solo obtuvo 10 votos, Alejandro Sentíes, que sumó 6 sufragios, mientras que Arturo García y Celia Marín Sasaki solo tuvieron un voto cada uno de ellos. Y durante la presentación de su proyecto, Rafael Guerra Álvarez insistió en que su labor se basa en los beneficios a la base trabajadora del Poder Judicial capitalino. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Defensa de los derechos laborales, dignidad, que para quienes sostienen a la institución bajo la premisa de que por encima de todo está la base trabajadora. El Poder Judicial está hecho de personas magistradas, magistrados, juezas, jueces, secretarias, actuarias, trabajadores administrativos y, desde luego, la base trabajadora. Por eso, este programa sigue reconociendo y defendiendo sus derechos laborales como un pilar irrenunciable por lo que proponemos. Condiciones de trabajo seguras, estables y un trato digno.
Y como si fuera una burla, los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia realizaron este viernes un paro de labores, por lo que los accesos en salas orales, así como en las salas de Sullivan, entre otros edificios del Poder Judicial, fueron bloqueados para impedir el trabajo, todo esto en contra de la reelección de Rafael Guerra Álvarez y sobre todo en busca de mejoras salariales. ¿Qué te parece, Juan?
No, pues es que de veras hay que ver lo que ha sucedido con el Tribunal, Máximo Tribunal de Justicia en la Ciudad de México. Por supuesto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una instancia superior, ¿no? Es la última instancia, la más importante, el Máximo Tribunal, pero el de la Ciudad de México no ha dado. Incluso ha retrocedido más de 40 días de paro, además una grilla interna que, válgame Dios, chicanadas para que Guerra sea el presidente, y bueno, pues lo reeligen. No va a quedar de acuerdo a lo que se busca con la reforma del Poder Judicial esta decisión. Pero en fin, ya estaremos pendientes y viendo. Juan Antonio Jiménez, en otro tema, los hijos de Hernán Bermúdez Requena, acusado de ser líder de La Barredora, el que fue secretario de Seguridad durante el sexenio de Ana Augusto López, bueno, sus hijos pues querían que descongelaran las cuentas, ¿no?, de banco de su papá. ¿Qué dijo la jueza primero distrito de Tabasco sobre esta solicitud?
Que no han de ser esas cuentas de 3,000 pesos, ¿eh? Y por lo pronto una jueza de distrito rechazó levantar el bloqueo de las cuentas bancarias de los familiares de Hernán Bermúdez Requena, alias el abuelo, líder del grupo delictivo de La Barredora. La jueza primero de distrito con residencia en Tabasco, Sandra Adriana Carvajal Jiménez Díaz, le negó la suspensión definitiva a Verónica y a David Hernán Bermúdez Escalada, hijos del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, contra el acuerdo del 24 de julio pasado, mediante el cual la Unidad de Inteligencia Financiera los incorporó a la lista de personas bloqueadas del sistema financiero mexicano. Asimismo, la impartidora de justicia admitió a trámite el juicio de amparo que promovió Fabiola Bermuda Escalada, a quien el 26 de agosto de este año la juez cuarto de distrito en Tabasco, Dora Cristal Olivares Muñoz, le negó la suspensión definitiva. Así que bueno, pues ahora van a tener que trabajar, a vender medias por lo pronto.
Pues ahí está, vender medias. Pues puras medias verdades serán. Juan Antonio Jiménez, te mando un abrazo, que tengas bonita tarde. ¿Descansas el fin de semana de Buen Fin o trabajas?
No, mañana nos escuchamos tempranito.
¿Perdón?
Mañana nos escuchamos muy
tempranito. Tempranito nos escuchamos. Gracias, Juan Antonio, abrazo fuerte.
Otra vez regreso.
Y bueno, hablando del Buen Fin, las ofertas del Buen Fin, pues ya todo lo que dan, y agradezco a Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente Canaco Servitur de la Ciudad de México, pues para preguntarte, Vicente, el Buen Fin, muchas gracias por acompañarnos, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias, Juan, por la oportunidad de dirigirnos a tu audiencia.
No, pues gracias a ti. ¿Una derrama económica de cuánto se espera, Vicente?
Para la Ciudad de México esperamos 65,305 millones de pesos en ventas. Lo que pronosticamos sea un incremento del 31.9% respecto al 2024. Así es de que se prevé que la capital concentre más del 32% de las ventas nacionales. Obviamente aquí está la capital de todos los mexicanos, con una participación de entre 48,700 y 54,800 empresas locales.
Okay. Juan, oye, pues es un muy buen número, y ahí está unas grandes oportunidades para pues poder adquirir eso que pues andamos buscando, adelantarnos a las Navidades y con responsabilidad en comercios establecidos. Y te pregunto rápidamente, Vicente Gutiérrez Camposeco, Buen Fin coincide con dos eventos. Uno, las movilizaciones de la CENTE, y otro, una marcha convocada para el día de mañana de la generación Z. ¿Podría llegar a afectar lo que se espera de derrama económica y al comercio durante este fin de semana, en fin, este tipo de movilizaciones sociales?
Sí, sin duda va a afectar sobre todo la parte de la ruta en la que se va a celebrar la marcha de estos de estos momentos de los jóvenes. Y esta ruta pues está desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo. Entonces, todos esos comercios, evidentemente, pues durante el tiempo de la marcha, pues van a tener que parar su actividad económica, ya sea cerrar, tapear, protegerse. Esperemos que no existan actos vandálicos y que sea una marcha pues en paz y una marcha pues en función de las causas que ellos esgrimen. Pero sí, efectivamente, sí nos va a afectar, sí va a afectar a toda esa zona, que además, hay que decirlo, Juan, es una de las zonas de actividad comercial más importantes del país, el centro. Cuando caminamos las calles por los fines de semana, bueno, todos los días y a cualquier hora, Bueno, es una cantidad de personas que caminan por ahí, que están buscando hacer compras, tomar un café en algún restaurante, comprar algún electrodoméstico, una línea blanca, en fin, muebles, tecnología, ropa inclusive. Y lo único que sí quisiéramos aprovechar, estimado Juan, es decirle al auditorio, a la audiencia, que no compren productos chinos, que no compren porquerías, que además pueden llegar a afectar en sus casas. Si compran electrodomésticos, se pueden incendiar, o si compran juguetes para las niñas y niños, estos no cumplen con normas y pueden envenenar a sus hijos, porque muchos de ellos tienen plomo, pueden ser flamables, en fin. Entonces, que compren en establecimientos bien establecidos, y que que les den sus garantías, que les den la seguridad de que ese establecimiento no se va a cambiar, no se va a ir, y que si algo está mal, pues les van a dar garantía. Y además se venden productos que cumplen con normas oficiales de calidad.
Sin duda alguna. Pues Vicente Gutiérrez Camposeco, si me lo permite, seguimos en comunicación y muy pendientes del Buen Fin, aprovechar las ofertas que hay en la Ciudad de México en establecimientos, pues ahora sí que con todas las de la ley, con comercios establecidos que den factura, y aprovechar hasta que ellos dan meses sin intereses. Los juguetes chinos, esos que explotan en las manos, no te los venden a mes sin intereses. Vicente, no, en serio, muchas gracias.
Lo venden en efectivo, Juan, y sí. Además es lavado de dinero, en fin.
No, te la dejan de dinero para Adela y Enefe, mejor en un comercio establecido.
Así es, Juan, muchas gracias, y pues a comprar con seriedad, con responsabilidad y lo que se necesita realmente.
Así es, pues Vicente, te agradezco mucho. Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de Canaco Servitur Ciudad de México, te mando un abrazo y muchas gracias por tomarnos la comunicación.
Otro regreso y muy buen fin.
Ahora sí que muy buen fin, muchísimas gracias, Vicente, y con esto muy buen fin también al doctor Volavsky. Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento porque ya viene la Feria del Frijol y él es el Día del Frijol. Y eso es algo que a mí me alegra mucho. Entonces vamos a hablar de frijoles, pues ver los distintos frijoles. Es parte de la milpa. La milpa es un sistema agrícola que lleva lo mismo un que lleva el maíz, el frijol y la calabaza. Y esto es lo que hace muy que sea muy fértil la tierra, que y se acompañen precisamente los cultivos. Y bueno, oye, el frijol es además de todo muy sabroso, pero el frijol más famoso del mundo no está en México.
No, sí está en México.
Pero sí lo bautizaron los mexicanos. Y es el famoso, es una escultura gigante en Chicago que se llama el Cloud Gate, que es la puerta a las nubes, que es una escultura en aluminio completamente brillante que parece un globo plateado. Uh-huh. Y que es donde se va a retratar todo el mundo porque se reflejan los rascacielos de Chicago.
Pero eso no es un frijol, es una escultura, doctor.
Es una Rodarsky. Escultura, pero como había muchos mexicanos en Chicago, todo el mundo le empezó a decir el frijol. Ajá. Y ahora es mejor conocido no como el Cloud Gate, sino como el frijol. Y
ahí
todo
está. Mundo, ¿cuál es tu frijol favorito?
No, yo tengo varios porque hay el blanco, que es las alubias, negro, bayo, flor de mayo, y pues sobre todo refritos, los frijoles de la olla, que son los más sabrosos, y también los frijoles
refritos. Asumo que el del bienestar no lo has conocido todavía.
¿Cómo no? Es de Zacatecas, precisamente.
Ahí está. Entonces, bueno, mañana seguimos hablando del frijol.
Bueno.
Vale, el que trae en el diente por el tlacoyo que te acabas de echar. Bachiller del deporte, Rodrigo Morán. Bienvenido. Las mujeres en el fútbol mexicano, como siempre, ganaron. Y los jóvenes, como siempre, triunfando. Muy distinto a la selección grande.
¿Cómo estás, Juan? Doctor Volavsky, qué gusto saludarles. Vámonos con la información deportiva, porque sí, el día de hoy la selección mexicana sub-17 eliminó a Argentina en los 16avos de final del Mundial de la categoría que se está llevando a cabo en Qatar.
A ver, nos quisieron trolear los argentinos a los mexicanos y cantaron una canción, además de muy mal gusto, del Chavo del Ocho, y los mexicanos, después de ganar a los argentinos, les contestaron, ¿verdad?
Correcto. Nos eliminan.
¿Por qué nos representan con ese sujeto.
Exactamente. Hace un mes, la selección, bueno, 11 de octubre es cuando la selección mexicana sub-20 queda eliminada contra Argentina en ese mundial de la categoría, y después en esta edición de la sub-17, México elimina a Argentina, y es cuando ahora los mexicanos cantan la canción del Chavo del Ocho, de algún modo regresándole la mala pasada que le jugaron en ese entonces a México.
Yo hubiera cantado una de la maldita vecindad.
La qué bonita vecindad fue la que les cantaron.
Fue la que cantaron la de qué bonita vecindad.
Por eso, yo mejor una de la maldita vecindad. Es como que sí nos representan. Una de Jorge Negrete, una de Pedro Infante, no sé tú qué opinas.
Pero además, el héroe fue el portero, que eso es bien interesante.
Sí, claro.
¿Por qué, Bacho? Ya nos quedan 15 segundos.
Justamente, él para el penal y él es el que mete el penal decisivo para darle el pase a México.
Pues un aplauso. Pido un aplauso para ese portero delantero, héroe nacional. Bachiller del Deporte, doctor Volavsky, y usted que nos acompaña mañana. La cita es a las 7 de la mañana a través de esta señal y de Telefórmula. Mientras tanto, ya lo sabe. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.